Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 de esta jornada de miércoles, día 28 de noviembre. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde con toda la información del deporte vallisoletano. Hoy con fútbol y baloncesto como platos principales en nuestro programa. Lo primero, como siempre, es recordarte que nos puedes escuchar a través del 101.2 de la FM, en COPE más Valladolid y también COPE Iscar. También a través de cope.es/Valladolid y de las aplicaciones móviles. Ahí vamos a estar contigo hasta las 4, pero solo vamos a estar contigo hasta las 3 y media en nuestro formato de titulares, tanto en el 882 de la onda media como en el 104.5 de la FM. En esta jornada que nos trae una importante novedad en cuanto a la reforma del estadio y la ciudad deportiva del Real Valladolid, con Alberto Cabrejas, que está en el control, y con los siguientes titulares. El Real Valladolid, como decíamos, va a copar hoy gran parte de nuestro programa, y es que el alcalde Óscar Puente ha estado hace un ratito aquí en la sintonía de Herrera en COPE Valladolid y ha confirmado importantes novedades en lo que va a ser la remodelación del Estadio Zorrilla, reformas tanto en el exterior como en el interior del estadio, y también ha hablado de lo que va a ser la nueva ciudad deportiva del Real Valladolid. Quédense con nosotros y en el 101.2, a partir de las 3 y media, les contamos en qué van a consistir esas novedades. Y también hablaremos, lógicamente, de lo deportivo, porque hoy el equipo se ha entrenado a las órdenes de Sergio González en los anexos a puerta abierta con dos buenas noticias, y es que Kiko Olivas y Salisu han vuelto a trabajar con el resto de sus compañeros. Han completado la primera parte de esa sesión de entrenamiento, igual que Nacho Calero e Ibi, y por tanto empiezan ya con esa recta final de su recuperación y con la puesta a tono para poder llegar. Alguno puede incluso llegar, como es el caso de Kiko Olivas, al partido, importante partido de este fin de semana ante el Leganés. Hoy la única baja ha sido la del capitán Javi Moyano. Escucharemos a Borja, que hoy ha pasado por la sala de prensa de Zorrilla después de haber cumplido 100 partidos en primera con el Real Valladolid. 100 partidos que han dado para mucho, para buenos, para malos momentos, en definitiva para que el jugador esté tremendamente orgulloso de vestir la camiseta del Pucela. Además ha señalado que el partido de este fin de semana ante el Leganés es muy, pero que muy importante, de esos que se llaman de más de 3 puntos, y que el equipo confía en salir de esta racha que lleva 4 partidos seguidos sin conocer la victoria. Y también hablaremos, como no, de baloncesto, de la derrota que ayer cosechó el Carramimbre Ciudad de Valladolid en su visita al Club Melilla Baloncesto. Una derrota que, si uno no ha visto el partido y mira sin más el marcador final, podría pensar que la cosa estuvo ahí, porque 79-72 es el marcador, 7 puntos tan solo de diferencia. Pero si uno vio el partido, se daría cuenta de que en ningún momento el equipo vallisoletano tuvo opciones. De hecho, en el segundo cuarto, en una fase del segundo cuarto, llegó a ir 30 puntos abajo, 45-15, después hubo reacción y yo creo que también acomodamiento de Melilla para que al final el partido estuviera ahí, a pesar de lo que decimos, un segundo cuarto que condenó a las ardillas. Escucharemos a Paco García, también a Dani Astilleros, que hoy ha estado en un acto social que ha llevado a cabo el club en el Colegio Público Miguel Íscar, a hablar de la situación actual del equipo de baloncesto de nuestra ciudad. Con todo ello iremos hasta las 4. Ahora seguimos en el 101.2 de la FM en COPE más Valladolid. Una pausa y volvemos.
Deporte. We'll be right back. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Todavía no conoces Electrodomésticos Villa Hogar? Las tiendas de electrodomésticos con más de 40 años en Valladolid. Pues encuéntranos, porque si quieres ahorrarte dinero y ganar en calidad y servicio, solo tienes que visitarnos en Valladolid, en Paseo San Vicente 65, en Tudela de Duero, en la vía de servicio. Villa Hogar Electrodomésticos, aprovechate ya del mejor Black Friday y de hasta 21 meses para pagar.
Ganar, disfrutar, aprender, levantarse, continuar, luchar, confiar, animar, empujar, resistir, colaborar y sobre todo, sonreír. Esto es lo que caracteriza al Club de Rugby El Salvador y te animamos a vivirlo en el partido de la décima jornada de la Liga Heineken que enfrentará este domingo 2 de diciembre a Silverstorm El Salvador y CR La Vila a las 12:30 en los campos de Pepe Rojo. Este es el valor de ser chamizo.
Colchonerías Miguel les desea un buen descanso y unas felices fiestas. Colchonerías Miguel, especialistas en descanso, en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29, La Rubia.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos aquí de vuelta en el 101.2 de la FM, 3:32 de la tarde, hasta las 4. Vamos a estar contigo hablando de deporte vallisoletano y arrancamos con el fútbol, aunque con una información que te estamos contando ya desde hace algo más de una hora aquí, en la cadena COPE, en Valladolid. Una información relativa, te lo contábamos en titulares, al futuro del Estadio José Zorrilla y de la Ciudad Deportiva del Real Valladolid. Ya habían salido en diferentes medios de comunicación algunas informaciones que apuntaban a que Ronaldo, el nuevo propietario del Real Valladolid, tenía en la cabeza potenciar esa Ciudad Deportiva. Se hablaba de ampliar los campos anexos en esas informaciones. Y hoy, aquí en la cadena COPE, les podemos contar que no es la idea inicial, la de que esa Ciudad Deportiva siga en el mismo sitio donde está ahora. Es decir, se va a ampliar, pero la ubicación no va a ser la misma. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los terrenos que rodean a la actual Ciudad Deportiva, a los anexos, no son propiedad del Ayuntamiento de Valladolid, no son propiedad municipal. Hay una parte de suelo, que ya hubo algún problema con él, de unos particulares. Otra parte entra ya dentro del término municipal de Zaratán. Así que tampoco se podría ir por ahí. Así que se agotan las opciones para que la ampliación de esa nueva Ciudad Deportiva que quiere Ronaldo se lleve a cabo ahí, en el actual emplazamiento al lado del estadio. Por eso, hoy les contamos que el Ayuntamiento de Valladolid y el Real Valladolid están trabajando en buscar una nueva ubicación para esa Ciudad Deportiva. Todavía no se ha decidido dónde, se tienen en la cabeza algunas situaciones, algunas localizaciones, pero todavía no está cerrado al 100% dónde estaría ubicada esa nueva Ciudad Deportiva del Real Valladolid. Eso en cuanto a la Ciudad Deportiva, que es sin duda, yo creo, la gran novedad que les podemos contar en el día de hoy, porque el alcalde Óscar Puente ha estado esta mañana con nuestra compañera Marta Bermejo en Herrera en COPE Valladolid, en una entrevista en la que ha tratado diferentes temas de actualidad, entre los que estaba este, la nueva Ciudad Deportiva del conjunto blanquivioleta y la remodelación del estadio José Zorrilla, que esto sí, ya se había anunciado que se iba a llevar a cabo, y el propio alcalde, de hecho, lo comunicó en esa celebración que tuvo lugar con motivo del ascenso del Real Valladolid a Primera División. Todo se ha parado un poco, todo ha ido más lento de lo deseado, según palabras de Óscar Puente, por ese cambio en la propiedad del Real Valladolid. Pero todo se va a llevar a cabo, esa reforma del estadio, tanto exterior como interior, y la nueva Ciudad deportiva. Vamos a escuchar al alcalde de Valladolid, a Óscar Puente. Sí que es un sonido algo largo, ya les aviso, son 3 minutos prácticamente, pero así no cortamos nada, no pegamos nada y escuchan de manera íntegra las declaraciones de Óscar Puente aquí hace un ratito en Herrera, en COPE Valladolid, sobre la reforma del estadio y esa nueva ciudad deportiva.
Estamos ultimando la presentación del proyecto de remodelación completa del estadio. Una remodelación interior y exterior. Interior, es evidente lo que dice, los aseos necesitan una renovación total. Hay muchas cosas dentro del estadio que van a cambiarse. El exterior también, la zona norte, en fin, va a ser una obra completa e importante. Ahora mismo estamos más en manos nosotros del Real Valladolid que el Real Valladolid en las nuestras, puesto que es el Real Valladolid el que está en este momento desarrollando el proyecto. Un proyecto que, para que se hagan una idea, quieren que se pueda ver incluso en realidad virtual para que los aficionados puedan ver cómo va a quedar el estadio una vez que se haya acometido la obra. Nosotros hemos asumido un compromiso de financiación con el club. También estamos en este momento trabajando para proporcionarles suelo, y ya doy una primicia, para una ciudad deportiva que Ronaldo ha planteado que necesita para Valladolid. Porque el proyecto que trae Ronaldo va muy vinculado al fútbol base y quiere ampliar esas instalaciones. En el entorno del estadio es muy complicado porque ya no hay suelo, entonces estamos trabajando en una ubicación para esa nueva ciudad deportiva. Por tanto, tranquilidad. A usted le pueden parecer muchos 3 años o 4, pero realmente son muy pocos para desarrollar un proyecto de ciudad, y más para intervenir en una infraestructura que lleva 36 años, casi casi igual que cuando se construyó. Por tanto, y como digo, paciencia. Hay un proyecto importante de renovación del estadio que en muy breve anunciaremos.
¿No nos puede decir fecha, alcalde?
Pues la idea, a mí me gustaría hacerlo antes de fin de año, pero ya no depende de mí, insisto. El Valladolid está trabajando con los socios tecnológicos que van a entrar en la operación, porque el estadio se va a reformar y se va a poner un poco a la vanguardia en nuevas tecnologías, etcétera. Y no depende estrictamente de mí. Si por mí fuera, ojalá lo pudiéramos anunciar mañana, pero en todo caso estamos ya con los últimos toques y retoques del proyecto, y espero que, como digo, finales de este año, principios del que viene, como muy tarde, se pueda anunciar en qué consiste la reforma. También quiero decir que la llegada de un nuevo propietario al Real Valladolid, como es el caso de Ronaldo, ha retrasado un poco las cosas, porque esto estaba bastante perfilado y bastante delimitado en el verano, pero de hecho yo lo anuncié en la ceremonia de celebración del ascenso, pero la llegada del nuevo propietario pues ha hecho que el proyecto sufra algunas modificaciones en función también de los deseos que tiene el actual propietario en relación con el futuro de esa instalación. Entonces, decirles que tranquilidad, que estamos en ello y que se va a afrontar, y que la obra es lo suficientemente importante como para que no tengamos prisa después de 36 años esperando. Es decir, que lo que se haga bien, que el estadio quede muy bien, porque tiene que estar a la altura de la ciudad que somos en este momento. Y desde luego yo coincido con este vecino que el estadio no está en este momento al nivel que la ciudad merece.
Desde luego que no. El estadio urge remodelarlo, urge darle una lavadita de cara. Y lo que decía el alcalde, es la realidad, tanto por fuera, porque sí que los accesos, los alrededores, los aledaños de Zorrilla, pues no tienen la mejor pinta, desde luego. Pero sobre todo por dentro. Y lo que mucha gente y muchos oyentes nos hacéis llegar a través de las redes sociales, y que parece que va a ser una de las actuaciones que sí o sí se van a llevar a cabo, que es los baños, los aseos de Zorrilla, que la verdad es que están indecentes, y que parece que se va a acometer ya por fin esa reforma. Tardará más, tardará menos. El plazo total de la obra, del global, del estadio, de la ciudad deportiva nueva, de todo, se habla de 3-4 años, pero bueno, yo creo que lo de los aseos va a ser de lo primero que se haga o de lo que menos tiempo lleve. Pero bueno, la gran novedad y lo que les contamos hoy aquí en Deportes COPE Valladolid es esa, que no está planteado que la ciudad deportiva del Real Valladolid sea la que es a día de hoy. Es decir, que siga en el actual emplazamiento de los anexos, porque no hay suelo disponible alrededor, no hay suelo municipal alrededor. Leíamos algún comentario de algún oyente en Twitter que nos decía, pero ¿cómo no va a haber espacio si aquello está en mitad de la nada? Ya, pero es que el suelo que rodea a los anexos no es propiedad municipal, no es propiedad del Ayuntamiento de Valladolid, que es quien tiene que ofrecer esos terrenos. Y como eso no se puede dar, la solución es clara: buscar otro emplazamiento y dotar al Real Valladolid de una ciudad deportiva en condiciones, que es lo que quiere Ronaldo, que es sin duda la gran obra que pretende presentar Ronaldo entre finales de año y principios del que viene. Así que bueno, seguiremos informándoles de todo lo que rodea a esta obra, pero ya les comencé, ya les confirmamos eso que hoy nos ha contado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en Herrera en COPE Valladolid con nuestra compañera Marta Bermejo. Y vamos a cambiar de tema porque esto, yo creo que sin duda era la noticia del día, algo que en el futuro va a ser importante, muy importante para el Real Valladolid, esa remodelación del estadio y la nueva ciudad deportiva, pero precisamente al hilo de lo deportivo, valga la redundancia, vamos a empezar a escuchar a Borja, pero antes hay que comentar lo que ha sido la sesión de entrenamiento de hoy, con bastantes novedades en lo que a presencias se refiere. Después de muchísimo tiempo sin entrenar, semanas, meses incluso, yo creo, Salisu ha vuelto hoy a ejercitarse con el resto de sus compañeros y también lo ha hecho Kiko Olivas. Se perdió el último partido en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, básicamente por precaución, venía arrastrando molestias en su tobillo izquierdo y se prefirió no forzarle para el partido en Nervión y que estuviera disponible para el importantísimo partido del sábado a las 4:15 en Zorrilla ante el Leganés. Parece que los plazos van según lo previsto y hoy Kiko Olivas ha saltado al césped de los anexos y ha realizado la primera parte de la sesión junto a sus compañeros. Ya decimos, él y Salisu, las grandes novedades, también han realizado solo esa primera parte, como estaba programado, Nacho Calero e Ibi. Un jugador que, por cierto, veremos a ver mañana, imagino, que Sergio arrojará algo de luz, pero que hoy se entrenaba con normalidad, pero sí es verdad que al final de la sesión se acercaba al doctor y le señalaba la pierna maltrecha, esa zona del aductor. No sabemos, evidentemente, cuál ha sido el contenido de esa conversación, pero eso ha sucedido al final de esa sesión de entrenamiento, en la que, por cierto, Sergio ha parado uno de los ejercicios echando una pequeña bronca sobre las pérdidas de balón que estaba llevando a cabo, que estaba teniendo el equipo, algo que quiere erradicar y que desde luego quiere mejorar, como así ha mejorado también el equipo una vez que ha llegado esa pequeña regañina de Sergio en el entrenamiento de hoy. Tras el cual, como decimos, ha hablado Borja Fernández, uno de los capitanes del Real Valladolid, fue capitán, lució el brazalete en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, que además cumplió el pasado domingo 100 partidos con el Real Valladolid en primera división. Con el Real Valladolid en general son más, pero en primera división son 100 partidos, algo por lo que el orensano se mostraba tremendamente orgulloso.
100 partidos en primera con el equipo, pues la verdad que sí, el otro día estamos echando cuentas y al principio no nos salían, pero sí que es verdad que era alcanzado y es un orgullo, ¿no? El jugar en la élite de tantos partidos, pues, y sobre todo con un equipo, pues es una cifra bonita, ya lo puse en las redes, ¿no? Que simplemente es un número, pero es una cifra bonita, es algo de para estar orgulloso.
Desde luego que sí, que es para estar orgulloso. Y esos 100 partidos, lógicamente, han dado para momentos buenos, para momentos no tan buenos, muy malos incluso. Y a Borja se le preguntaba por el mejor y el peor. En primer lugar, vamos a escuchar cuál ha sido para el gallego el mejor momento de estos 100 partidos con la camiseta del Pucela.
Pues quizá fue el primero que jugué aquí, que no era mi debut en primera, era mi debut con el Real Valladolid, que fue el día del Español, que ganamos 0-1 con gol de Joseba, y veníamos de batir el récord en segunda. Se decía que al equipo le faltaban cosas, y creo que el único cambio de alineación ese día fue Sesma y Butel, posiblemente. Bueno, no, y al final no jugó Álvaro Rubio, estaba Vivar. Y el equipo hizo un partido allí excelente, ganamos, disfrutamos mucho en el campo y nos demostramos que sí que valíamos, ¿no? Y ese día y a las 3 jornadas el del Madrid, el día del gol de Pedro López, yo creo que es mi mejor partido como profesional y lo tengo grabado.
Qué recuerdos, la verdad es que cuando dice Borja esos partidos y sobre todo ese golazo de Pedro López, yo creo que todos, absolutamente todos, nos acordamos de ese derechazo que se alojó en la escuadra de la portería defendida por Iker Casillas. Eso desde luego fue un momentazo, uno de los grandes momentos de la historia reciente del Real Valladolid, pero como reconocía Borja, ha habido también momentos malos y el peor para él lo sitúa en ese año del descenso.
El peor momento posiblemente contra el Madrid año siguiente, que ganamos, y posiblemente jugara mi peor partido como profesional. Fue un momento duro. Y luego el descenso, el año del descenso entero, no el día de Barcelona, que al final íbamos casi sentenciados, pero fue complicado.
Pues hacía historia y recordaba momentos Borja con la camiseta del Real Valladolid. Son 100 los partidos, pero últimamente sí es verdad que esa cuenta, que el año pasado subía inexorablemente, partido, titularísimo Borja el año pasado, tanto con Luis César como con Sergio González, este año pues no lo está haciendo. Sí jugó el otro día ante el Sevilla, pero está acumulando bastantes más banquillos de los que a él le gustaría. Por eso hoy se le preguntaba, porque en su última comparecencia dio la sensación de ver un Borja un poco más triste, un poco más alicaído por las ausencias, en las alineaciones, y hoy se le preguntaba por ello, por ese estado anímico que está atravesando Borja.
No, a lo mejor di esa sensación, pero no era así. Claro que me gustaría jugar más lo que he jugado pues los últimos dos meses, pero yo siempre estoy bien, estoy disfrutando mucho este año. Después de lo que pasamos los últimos años, pues poder disfrutar con el Valladolid en primera división, pues hombre, ojalá jugar a todo, ¿no? Como ocurrió el año pasado, pero no sé, anímicamente no estaba mal, ¿eh? Ahora, pues, después de jugar un partido, pues estoy mejor, obviamente.
Lógicamente. Y te había que preguntarle también si espera seguir como titular debido al bajón de rendimiento en los últimos partidos. Michel y Alcaraz, si es verdad que han bajado un pelín, han bajado un puntito del enorme rendimiento que estaban dando a principio de temporada. Y Borja, lo que decía es que cree que el equipo lo está haciendo igual de bien, aunque ahora eso sí, los resultados están llegando menos.
Bueno, es que el equipo estaba a un nivel muy alto y también nos han acompañado los resultados. Ya no solo era lo bien que lo hacíamos al principio, sino que lo hacíamos bien y ganamos. Entonces ahora que hemos pegado un bajón, que no ganamos, pues parece otra vez como que el equipo ha bajado. Yo creo que el equipo sigue compitiendo. El otro día no hacemos una buena primera parte y aún así nos hacen en dos ocasiones. Y el equipo compite y el equipo está bien. Ojalá pues pueda jugar y sobre todo si es bueno para el equipo. Pero bueno, hombre, la ilusión que tengo es de seguir jugando. Da igual que sea que haya jugado esta semana, ¿no? O que no haya jugado, ¿no? Yo siempre estoy esperando esa oportunidad y para eso me preparo. Luego si no llega, pues estaré triste, como dice él, pero nada, pues, se asume y se sigue.
Y el Real Valladolid lo que necesita, desde luego, es volver a ganar, porque está dejando muy buenas sensaciones, compite en absolutamente todos los partidos, pero no es menos cierto que son 4 las jornadas seguidas que lleva sin ganar. Después de ese empate in extremis ante el Español, llegó la derrota en el Bernabéu, el empate otra vez contra el Eibar y la derrota ante el Sevilla en el Pizjuán este pasado fin de semana. Por eso Borja hablaba de que sí, es necesario volver a ganar y volver a sumar de 3 en 3.
A la racha no, a ganar. Luego ya veremos qué pasa en el siguiente partido en Donosti. Lo que queremos es ganar este partido y no pensar en rachas, porque es que si no, los 4 partidos otra vez va a ser muy difícil volver a hacerlo. Ojalá lo hagamos, pero va a ser muy complicado. Lo que tenemos que pensar es que por haber ganado esos 4 partidos y por estar ahora mismo en una posición más cómoda de la que estábamos el día del Celta, por ejemplo, vamos a ganar porque sí, somos un equipo que tiene que competir como estamos compitiendo y ahí vendrá los resultados. Antes ibas por la calle y la gente te decía a UEFA, bueno, pasito a pasito y cuando podamos sumar los puntos que necesitamos para salvarnos, pensaremos en ganar otros 3 puntos. Pero el objetivo, yo creo que está claro, que se vive ese objetivo, es muy bonito soñar, pero también hay que saber con qué se puede soñar.
Y para soñar con la permanencia, lo primero de todo y lo fundamental, hay que ganar al Leganés, un rival directo en esa lucha por la permanencia, un rival que, por cierto, viene de ganar el pasado fin de semana, ganó por 1-0 al Alavés en Butarque, que viene con la moral alta después de ese triunfo, y un rival, un partido, mejor dicho, que Borja reconoce que es de los que están marcados en rojo.
Son los mismos puntos que contra Sevilla, pero sí que al ser directo, pues da un plus más, ¿no? Si conseguimos ganar, pues nos alejamos de un equipo que lleva varios años haciéndolo bien y ahora está por debajo de nosotros, con lo cual es volver a ganar, es sumar 3 puntos y es contra un rival directo, yo creo. Entonces, son partidos en los que es muy importante, más que otros, los 3 puntos.
Y un último sonido que queremos también escuchar de Borja Fernández. El Real Valladolid vivió otra vez en sus carnes el videoarbitraje, o según decía Toni, la ausencia del videoarbitraje en ese gol que le anularon a Enes Unal. Y hoy uno de los capitanes, Borja, ha reconocido en sala de prensa que el VAR no le gusta absolutamente nada.
A mí no me gusta el VAR. No me gusta porque si tienes una cámara de la línea que ves si entra o no entra, me parece que está bien.
Pero cuando ves diferencias de criterio, no hacia unos equipos o hacia otros, bueno, simplemente en un partido ves que se revisa una imagen y en otra ni se revisa y son prácticamente clavadas, algo pasa. Está claro que hay fallos y ojalá puedan corregir, pero a mí no. Yo creo que le quita mucha naturalidad al fútbol y para cosas importantes, como lo que digo, de un gol en la línea, me parece bien. Para otras cosas, veo que las sospechas que yo tenía sobre el tema pues se están cumpliendo. Cuando un árbitro tiene que decidir también sobre una imagen y se equivoca, pues siempre da que pensar y siempre hay más polémica y bueno, ya me metí en el charco, ¿no?
Pues, bueno, ligeramente. Por cierto, ha salido la designación para el partido de este fin de semana. Merié Jiménez va a pitar el Real Valladolid-Leganés. Ya pitó el Valladolid-Levante y el Mallorca-Valladolid de Copa. Así que él va a ser el árbitro con Delgado Ferreiro en el videoarbitraje. Mañana sesión de entrenamiento. Mañana también hablará Sergio González. Así que escucharemos las impresiones del técnico de cara al importantísimo partido ante el Leganés, que, por cierto, cuenta con bastantes bajas también para el encuentro en Zorrilla. Son las 3 de la tarde y 51 minutos, hacemos una pausa y hablamos de baloncesto.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado. Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
En Talleres Umasa, bueno, ¿qué te voy a decir? Inyección y electricidad, mecánica en general, cuidan de tu automóvil, lo miman. La clínica del automóvil en Valladolid, Talleres Umasa, en calle Coimbasa. Acércate sin compromiso o llama al 983-34-2270. ¡Lo arreglan todo!
Ya estamos aquí de vuelta. Vamos a hablar de baloncesto, de la derrota que ayer cosechó el Carramimbre Ciudad de Valladolid en Melilla, 79-72. Sí, son solo 7 puntos de diferencia. Para a lo mejor pensar en el básquet a verás de cara al partido de vuelta, pues se hizo buen trabajo. Pero el partido fue horroroso de las Ardillas, que en el segundo cuarto, llegaron a perder por 30. Curioso que Paco García en la previa hablaba de que no veía a su equipo perdiendo por 30 contra nadie, que es un equipo que compite, que siempre está ahí. Pues estuvo cerca de... no perdió por 30, evidentemente, pero hubo una fase en la que sí. 45-15 llegó a ir el partido en el segundo cuarto. Desastroso ese segundo periodo. Y la verdad es que malas sensaciones, muy malas, del Ciudad de Valladolid, que reaccionó en la segunda parte, sobre todo en el último cuarto, aunque yo creo que más motivado por la relajación de Melilla, que vio el partido hecho. Y sí, dio también un pasito adelante el equipo vallisoletano, pero no fue suficiente. Se llegó a poner a 8 puntos a falta de 3 minutos, pero fue un espejismo y al final Melilla consiguió aguantar la victoria y el Carramimbre se vuelve con la tercera derrota consecutiva. El equipo no está atravesando un buen momento y su técnico veía así el partido en la sala de prensa de Melilla.
Lo primero que tenemos que hacer es felicitar a Melilla Baloncesto. Ha hecho un partido muy serio, muy ambicioso en el aspecto defensivo y nos ha desarbolado, sobre todo en un momento muy concreto del partido, en esos 5 primeros minutos del segundo cuarto, donde el parcial de 18 puntos de diferencia ha decantado ya el partido por completo, ¿no? Creo que en esos 5 primeros minutos del segundo cuarto, nuestras pérdidas de balón ante la presión local, nuestra incapacidad para anotar y nuestra incapacidad siquiera para parar el partido. Hemos hecho en esos 5 minutos 0 faltas, con 6 cambios de jugadores y con 2 tiempos muertos pedidos y no han servido para nada para frenar el aluvión que se nos venía encima. A partir de ahí, pues quitando eso, el primer parcial, los primeros 5 minutos del segundo cuarto lo hemos ganado, el segundo parcial también, el tercero y el cuarto de la segunda mitad hemos ido recortando, pero evidentemente cuando regalas y entregas tanto es muy difícil después pensar que se puede dar la vuelta al partido. Hemos intentado, hemos luchado, hemos competido hasta donde hemos podido y sabido y bueno, pues evidentemente hay jugadores en el equipo de Melilla que marcan las diferencias y cuando intentas parar a uno pues aparece otro. Hoy ha aparecido Felipe Dos Anjos que ha reventado nuestra zona y bueno, pues no hemos tenido capacidad de frenar a un jugador tan grande y tan interior como es Felipe. Con un equipo ya muy pequeño, buscando hacer cosas diferentes. Hemos intentado hacer todo lo que hemos podido y sabido, pero insisto, cuando en 5 minutos recibes un parcial de 18 puntos de diferencia, en 5 minutos si eres incapaz de dar una hostia, una falta personal que se dice en baloncesto, en otro argot se dice de esa manera, pues evidentemente, pues nada, en esos 5 minutos es donde hemos tirado.
Tal cual, así fue, desde luego, y aunque la palabra sea malsonante, así fue ese segundo cuarto desastroso del equipo de baloncesto de nuestra ciudad. Vamos a escuchar también a Dani Astilleros, que ha estado esta mañana en un acto social, podríamos llamar, en el Colegio Público Miguel Íscar, donde se les ha entregado unas canastas para que los niños practiquen baloncesto también en el patio. Y tras ese acto hablábamos con Dani Astilleros, el jugador, recuerden, lesionado ahora mismo del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Bueno, Dani, lo primero preguntarte, ¿cómo marcha tu recuperación?
Bueno, pues como ya ha salido en muchos sitios, me operaron y bueno, este lunes ya me quitan los puntos y a partir de ahí pues otros 15 días con una férula y después pues nada, rehabilitación y para enero por ahí ya empezar a jugar.
Hablando de juego, de lo puramente deportivo, supongo que ayer viste el partido. ¿Qué te pareció?
Bueno, la primera parte fue un poco para nosotros difícil, ¿no? A nosotros no nos entraban muchas canastas y sobre todo ellos tuvieron un porcentaje increíble, con un 7 de 12 en tiros de 3. Pero bueno, el equipo en la segunda parte se compuso y pudo luchar, pero bueno, dos acciones ahí pues nos castigaron y al final todo el esfuerzo se quedó en la orilla.
¿Qué pudo pasar en esa primera parte para que durante una fase del partido perdierais de 30?
Sí, no lo sé, hay partidos en los que por mucho que tires y la pelota no entra, ¿no? Pero bueno, en esos días tan difíciles, pues con la defensa es con lo que tenemos que competir, ¿no? Pero bueno, ya te digo que es agua pasada y tenemos que pensar en el domingo, que Granada está en una dinámica muy buena y se la tenemos que cortar.
Esa remontada de la segunda parte de la que hablamos, ¿la achacas más a que Melilla quizás se relajó o a un paso adelante Real de Valladolid?
Bueno, yo según lo vi en el partido, yo creo que ellos tuvieron más calma a la hora de atacar y evidentemente sus porcentajes bajaron, pero sobre todo nosotros en defensa y en ataque escogimos mejores opciones y dimos un paso adelante. También es verdad que bueno, Melilla es un equipo que va a estar arriba y va a estar luchando por playoffs, pero bueno, nosotros tenemos que centrarnos en nosotros, en lo que nosotros hacemos bien, que es defender y correr. Y nada, poco a poco y paso a paso.
Son tres las derrotas consecutivas. ¿Qué le pasa al equipo? ¿Están quizá en el peor momento desde que arrancó la temporada? No sé, ¿qué ves tú ahora desde fuera que está pasando?
Bueno, yo muchas veces lo estaba hablando antes con los directivos, ¿no? Que ahora entiendo a Paco cuando se pilla esos cabreos, ¿no? Porque viéndolo desde fuera ahora lo llego a comprender. Desde la pista no lo ves. Pero bueno, no lo sé, pueden influir muchas cosas. Pero nosotros seguimos haciendo el trabajo que hemos hecho desde pretemporada. O sea, que hay veces pues que la suerte nos acompañó en Palma, ayer pues nos juega una mala pasada. Y bueno, ya te digo que nosotros tenemos que seguir entrenando duro y sobre todo pensar en nosotros, no en el rival.
Y en Granada, decías, el domingo partido recién ascendido, sí, pero no un recién ascendido al uso, ¿no?
Sí, no, Granada ya llevaba luchando por subir a Leforo muchos años. Es un equipo que, pues eso, que desde la base está hecha para la competición de alto nivel y bueno, ha hecho un equipo muy competitivo con tanto jugadores nacionales de muy buen nivel como Guillén Rubio, que ha jugado en ACB, Unicaja, miles de años y muchos que tienen ya pues partidos a sus espaldas. Y sobre todo, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es atacar sus errores y no podemos dejar que sigan pasando los partidos sin ganar. Así que, bueno, nos tendremos que poner las pilas, tanto atrás como adelante.
Desde luego que sí. Y hablando de ponerse las pilas, echamos un ojo a las estadísticas en el día de ayer y vemos, parece que siempre se personaliza en el mismo, pero es que los números son sangrantes. Bradley Hayes, el pívot norteamericano, el 5 titularísimo y por el que se ha hecho un esfuerzo para que esté aquí, ayer juega 8 minutos, porque es que Paco García ve que no puede jugar más, 0 puntos, 0 de 2 en tiros de campo, 0 rebotes, 2 balones perdidos, 1 falta cometida. Valoración, menos 5. Ese es el rendimiento del pívot americano titular del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Los números hablan por sí solos. El partido ante Granada, domingo a las 7 de la tarde en Pisuerga, a ver si se corta esa mala racha de 3 derrotas consecutivas que están haciendo que ahora mismo esté octavo el equipo de Paco García, aunque quedan equipos por detrás por jugar, puede bajar alguna posición más. Mañana más Deportes Cope Valladolid. Ahora se quedan aquí con la tarde en la cadena Cope. Hasta luego.